Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hace ya muchos días, incluso ha pasado alguna semana, que no nos detenemos en los datos que ofrece Sanidad sobre el coronavirus. La verdad es que en ningún momento fueron precisos, pero al menos al principio del confinamiento servían para comparar tendencias. Y eso que hubo días que el total registraba menos muertes que la jornada anterior, como si hubieran resucitado de repente. Ahora, fijarnos en esos datos sí que ha perdido todo el sentido. ¿Por qué? Pues porque el gobierno lleva 9 días sin actualizar el registro de fallecidos por coronavirus. Ese cálculo está congelado. Y en el continuo baile de cifras se detecta que las comunidades autónomas sí que informan de muertos. Pero, en cambio, Sanidad no los computa. A Fernando Simón, día tras día, le han preguntado por este desfase. Y nunca es capaz de explicar con claridad por qué se produce y también con qué argumentos lo defienden sus jefes. Simón se ha acostumbrado a ser el escudo de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, no solo como experto sanitario, a veces también incluso como político, y bueno, se muestra feliz y contento. Es un tema que no le preocupa al gobierno lo más mínimo, y si le interesara, hace semanas que habría puesto remedio para reconocer la verdadera dimensión de la tragedia y para saber con certeza a cuántos de los nuestros hemos despedido. No le preocupa porque tiene una clara estrategia de defensa. Cuando le cuestionan las cifras oficiales de muertos, siempre mira a Madrid y a la gestión que se ha hecho en las residencias de mayores de esta comunidad como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad como mando único. Hoy Herrera en COPE le ha preguntado a la presidenta madrileña por lo que ha pasado en las residencias de mayores de esta comunidad. Isabel Díaz Ayuso se ha defendido del ataque de la izquierda que le acusa de dejar morir a los mayores en las residencias.
Lo que están intentando trasladarle a muchas familias es que la muerte de su ser querido se podía haber evitado, y eso es algo imperdonable, porque no es verdad. Que se ha peleado por cada vida, la vida siempre es igual de importante.
A los que miran solo a Madrid, donde la gestión en las residencias evidentemente ha sido mejorable, habría que preguntarles por qué solo se fijan en esta comunidad y no en lo que ha pasado en Castilla-La Mancha o en Aragón, porque ha sido igual de trágico y de grave. Al margen de la crisis del coronavirus, en este martes te tengo que hablar de todo un campeón. Ha ganado 2 veces el Mundial de Rallys, en 3 ocasiones el Dakar, y hoy el jurado de los premios Princesa de Asturias le ha concedido este galardón en el apartado de deporte. Desde hace años era un clamor, y a principios de año, en el partidazo de COPE, el propio Carlos Sainz le reconocía a Juanma Castaño que le hacía mucha ilusión.
Y por supuesto no voy a negar que me encantaría, pero pues bueno, el jurado decidirá y yo acataré, como no podía ser de otra forma, lo que decida, igual que lo he aceptado siempre, y igual que hace 2 años, pues sé que estuve luchando ahí hasta el final, y cuando no salió, pues no pudo ser, y dije, bueno, pues...
Este premio, Princesa de Asturias, es más que merecido. Completamos el resto de la portada de este 16 de junio con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias serán las comunidades más afectadas económicamente por el coronavirus. Así lo pone de manifiesto el último panel de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, que alerta de una caída media del Producto Interior Bruto del 11,3%. Aseguran además que las autonomías con más peso en comercio, transporte y hostelería son las que más se van a resentir. Y en COPE te vamos a contar en detalle la letra pequeña de las ayudas al automóvil que el Consejo de Ministros acaba de aprobar. Las ayudas van desde los 800 a los 5.000 euros y se podrán solicitar desde hoy mismo. Mientras, seguimos pendientes de los rebrotes en China, como el de Pekín, que suma ya 106 positivos. En Francia, el fiscal de la República ha anunciado que se han presentado un total de 84 denuncias contra el gobierno por la gestión del coronavirus. Y en Galicia, 31 personas han sido detenidas en una operación contra el narcotráfico en la que se han llevado a cabo 25 registros. La operación Neón comenzó a finales de 2018. Uno de los principales investigados regentaba varios Club de Alterne.
Casi toda España ya se encuentra en fase 3, salvo Madrid, Barcelona y la mitad de Castilla y León. Fase 3 en la que entre hoy y mañana abren las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, que para muchos no deja de ser el antiguo INEM. Se han abierto en un ambiente de tensión, con muchos funcionarios sintiéndose amenazados. ¿Por qué? Porque desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 15 de marzo, 3 millones de trabajadores se fueron al ERTE y muchos, a día de hoy, todavía no han cobrado. 3 meses sin cobrar son los que lleva Aurora y sus 19 compañeros de la óptica en la que trabajan. Su historia se la ha contado a Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Aurora trabaja en una óptica. Ayer le llamaron para que volviera a tiempo parcial, pero en estos 3 meses de ERTE no ha cobrado nada.
Entonces me ha dicho que es que todos esos expedientes que hay algún dato a modificar, que están en un montón y que cuando puedan los actualizarán. Lo único que nos puede decir es que tengamos paciencia, que no hay otra cosa. No tienen vergüenza.
Ni siquiera le reconocen sus 2 hijos.
Y que tampoco me sabría decir si en agosto podría cobrar.
La otra cara de la moneda la representa María. Es funcionaria del SEPE en Mallorca. Ha acudido todos los días a su oficina, aunque con la puerta cerrada. Y mañana abren.
Que ya estaba hasta las narices de que me insultaran y ya salí un día con el móvil grabando y me llamaron sin vergüenza, que solo estaba para cobrar a final de mes, que se iban a suicidar delante mía.
El sindicato de funcionarios CESIF ha presentado denuncias por amenazas y advierte además de la falta de medios.
Pues 3 meses después de entrar en el ERTE, muchas personas todavía no han cobrado la prestación, mientras el gobierno y la patronal siguen negociando su prórroga más allá del 30 de junio. De momento no hay acuerdo. ¿En qué punto se encuentra la negociación, Marta Ruiz?
Pues de momento en el mismo punto en el que quedaban ayer por la tarde después de 4 horas de negociación entre gobierno, patronal y sindicatos. Hay un compromiso de seguir negociando y no se descarta que esta semana pueda haber una nueva reunión y también la voluntad de que los ERTEs por fuerza mayor se prorroguen más allá del 30 de junio, que es cuando expiran. Pero se discrepan los detalles y se agota el margen para ese acuerdo del que están pendientes 4 millones de trabajadores. La oferta del gobierno es ampliarlos hasta el 30 de septiembre, mientras que los agentes sociales quieren que esas suspensiones temporales de empleo lleguen hasta final de año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretendía llevar este acuerdo al Consejo de Ministros de hoy, pero finalmente no ha sido posible.
Bueno, pues a la espera de cerrar ese acuerdo, que de momento, como decía Marta Ruiz, no ha sido posible, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú eres de los que estás inmerso en un ERTE y todavía no has cobrado, y si tu empresa o negocio requiere extender el ERTE más allá del 30 de junio. Gerardo dice que en la fábrica en la que trabaja sí que vendría bien alargarlo. Hemos vuelto, pero todavía tardará un tiempo en ser lo mismo. Francisco nos cuenta su historia. Dice que él sí que cobró el dinero del ERTE sin mayores problemas, pero que hay compañeros de trabajo que todavía no lo han hecho. Y Lidia nos cuenta que ella sigue sin saber nada de si su ERTE ni siquiera está tramitado. Llamas al SEPE, nos cuenta Lidia, y nada. Y por supuesto, sin ingresar nada desde hace 3 meses. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Llevo un ERTE desde el día 15 de marzo, desde cuando empezó el estado de alarma, y solo me han abonado la cantidad de 31 euros que 50, o sea, un día. Y nada, viviendo de los ahorros.
En mi empresa somos 3 empleados, ninguno hemos cobrado nada del estado desde el 14 de marzo. Ninguna comunicación, ningún correo, no podemos llamar a ningún sitio, y bueno, el gobierno decía que no iba a dejar a nadie atrás. Pues a nosotros nos ha dejado.
Bueno, son mensajes que habéis dejado. Estamos preguntando hoy por los ERTE, si sois de los que no habéis cobrado todavía, si ya los habéis cobrado, y si tu empresa o negocio requiere extender el ERTE más allá del 30 de julio. En el caso del gobierno plantean hasta septiembre, en el caso de los agentes sociales hasta fin de año. ¿Requiere tu negocio ampliar el ERTE más allá del 30 de junio? Queremos que nos dejéis vuestras notas de audio, vuestros comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Bueno, estamos pendientes de esos brotes que se vienen registrando, fundamentalmente en el País Vasco, en los hospitales de Basurto, en el de Txagorritxu, en el de Cruces, aunque el ejecutivo de Íñigo Urkullu ha dicho que esos brotes están ya controlados. Han sido 50 positivos, 3 más en las últimas horas. Y el Lendakari quiere que desde este mismo viernes se abra la movilidad entre las regiones limítrofes como Navarra y Cantabria. La Rioja ya ha dicho que no, que hasta el 21 no se abrirá, así que este fin de semana tendrán que esperar los que quieren ir desde el País Vasco a La Rioja. Otro foco del que estamos pendientes es el de La Garrocha, en Gerona. 31 positivos, todos leves, pero 20 de ellos trabajadores en una misma empresa. El tercero está en Guadalajara, donde se han detectado 26 infectados en los 2 últimos días. Es la provincia que más positivos por el COVID ha contabilizado en toda Castilla-La Mancha en las últimas horas. Y en Madrid, en la localidad de Morata de Tajuña, donde hay 7.500 vecinos, se han producido 10 casos en las dos últimas semanas. El alcalde ha llegado a emitir un bando pidiendo responsabilidad a los vecinos. Todo esto en España. Miramos también al exterior porque es importante evitar la importación de casos. Algo que, por ejemplo, ha ocurrido en China o en Corea del Sur. Mar Faraco nos ha contado a Mediodía Cope cómo se va a recibir a las personas que llegan de otros países en cuanto pisen suelo español. Ella es la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Son los quienes se encargan de la toma de temperatura y de recabar los datos de los visitantes en el momento en el que aterrizan.
Llevamos 120 años siendo sanidad exterior y dependiendo directamente del Ministerio de Sanidad, aunque nuestro cuerpo es muy pequeño, muy poco conocido. Ya previamente a esto nunca hemos estado especialmente bien dotados. Ahora mismo pues también tenemos nuestros problemas de material de diversa índole.
La nueva realidad se acelera, pero deja un rastro con importantes secuelas. Uno de los colectivos más afectados dentro del personal sanitario son las enfermeras, que han estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Solo en España hay 74.000 que han llegado a sufrir la enfermedad. Es el caso de José Antonio, enfermero de urgencias en el Hospital de Granada.
Me hicieron la prueba de la PCR y di positivo. Pues he estado 43 días aislado. Yo no tenía miedo por mí, pero estaba muy preocupado por poder contaminar a mi familia.
Enfermeros que denuncian las importantes carencias con las que han tenido que lidiar y trabajar durante todo este tiempo, Maribel Sánchez.
No había pruebas de diagnóstico ni siquiera para los enfermeros, y eso que de todos los que se infectaron, unos 5.500 presentaban síntomas graves. A la mitad de ellos se les diagnosticó con PCR y solo a un tercio se les hizo más de un test. Es el caso de José Antonio Alcarria, enfermero de urgencias en un hospital de Granada. Empezó con síntomas el 19 de marzo. Cuando se agravó la enfermedad, tuvo que permanecer ingresado y nos describía en COPE el caos que se vivía en los hospitales en esos momentos por la falta de material de protección.
Todo era un caos, había muchos cambios de protocolo, buscando material por otros sitios, no sabíamos qué ponernos, nos formábamos sobre la marcha, vamos, había mucho descontrol.
De hecho, el sindicato de enfermería SATSE ha elaborado un informe en el que asegura que se han visto obligados a reutilizar mascarillas en un 80% de los casos para atender a las miles de personas afectadas por el virus que estaban a su cargo. Por eso piden que se les considere una profesión de riesgo, por la peligrosidad con la que han tenido que trabajar durante ante la crisis sanitaria del coronavirus.
España intenta contener los rebrotes aislados y el resto del mundo también. El caso más llamativo se ha dado en Pekín, en China. Esta ciudad con 21 millones de habitantes se ha paralizado por el brote en un mercado mayorista. La Organización Mundial de la Salud ya ha contabilizado 106 casos de COVID relacionados con ello, 27 en las últimas 24 horas. Las autoridades han vuelto a restringir la movilidad bajo amenaza de castigos severos. Se busca además a 200.000 personas que pudieron tener contacto con el virus. Contrasta la preocupación por Pekín con las buenas noticias, por ejemplo, que nos llegan desde Bélgica. Hoy, por primera vez desde el inicio de la pandemia, en el país no se ha registrado ningún fallecido en residencias de mayores. Y nos vamos a fijar, además de China, de Bélgica, en otro lugar del mundo mucho más apartado, la nación indígena Xiecopay, ubicada en la Amazonia. Con 2.000 personas temen su extinción a causa del coronavirus. Ya cuentan con varios muertos y medio centenar de contagiados. Un virus al que hacen frente con la medicina ancestral. Se lo ha contado el presidente de esta nación indígena, a Manuel Ángel Gómez.
Los Xiecopay viven rodeados de industrias petroleras y agrícolas. Han sufrido ya varias muertes por COVID-19 y 50 miembros de este pueblo de la Amazonía han dado positivo.
Yo presumo que no son solo 50, sino son mucho más las familias que están siendo afectadas en este mismo momento.
Justino Piaguaje, presidente de los Xiecopay, cuenta que están combatiendo el virus con su medicina ancestral.
Llamamos Doña Jora, que es una especie de quinina. También jengibre con limón, subiendo el nivel de pH, la uña de gato, que es un anticoagulante.
Y para impedir su propagación han prohibido algunas actividades.
En todo tipo de actividad que aglomere a personas, reuniones comunitarias, asambleas.
Lo que más temen al tener tan poca población es su extinción.
Ese es el temor grande. Estamos ahora teniendo mucho más miedo a tener exterminio físico.
El dios de los Xiecopay es Ñañe Paina y viven de la caza y la pesca.
Los delincuentes, a pesar de la pandemia, siguen trabajando. Te cuento una importante operación que se ha realizado en Torrevieja y otras localidades alicantinas. La policía ha destapado un chiringuito financiero que operaba como una estafa piramidal. 250 víctimas y 10 millones estafados, que podían ser muchos más. Una operación de la Guardia Civil. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, ocho detenidos en Murcia, Madrid, Ciudad Real, Torrevieja. Ahí vivía, en Torrevieja, el cabecilla, 52 años, español, casado. Su mujer también ha sido detenida. En el carrito del bebé escondían 50.000 euros. Se han bloqueado 43 cuentas. Se varía de brokers para invertir el dinero de sus víctimas en la bolsa. Les ofrecía rentabilidades de hasta el 30%, una auténtica barbaridad. Los primeros meses pagaba, pero luego ya no. Con un gran poder de persuasión, según Tomás López, de Delitos Económicos.
Lograba que inversores a los que se le debía mucho dinero llegaran hasta a pedir préstamos para invertir más dinero. Les aseguraba que invirtiendo más dinero, la recuperación del capital inicial sería más rápida.
Pero no, alguna víctima terminó convirtiéndose en captador para intentar recuperar algo de lo perdido. Cualquiera puede caer en una red así.
Hay que desconfiar de la urgencia de la inversión, de la afinidad personal, de las bonificaciones de entrada. Estamos ante unos esquemas piramidales que luego te van a pedir que tú a su vez captes a terceras personas.
Ocho sociedades mercantiles, a veces con testaferros al frente, captaban a las víctimas. Una de ellas dirigida por un jornalero de Ciudad Real que apenas sabía leer y escribir.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Se le ha resistido, pero ya lo tiene en su poder. El premio Princesa de Asturias del Deporte es para Carlos Sainz.
Acaba de grabar un vídeo de agradecimiento. Le ha hecho mucha ilusión a Carlos Sainz padre ganar este premio Princesa de Asturias. Recordemos que ganó 2 mundiales de rallies, ha ganado 3 Dakar y hace unos días le concedieron el galardón de ser el mejor piloto de rallies, por delante de Sebastián Loeb, por ejemplo, que ha ganado más mundiales de rallies que él. Pues es un premio merecido. Lo ha competido con, parece, Marc Márquez, que es el campeonísimo de motos, pero habrá tiempo para Marc Márquez en otro momento, seguramente, para ganar este premio Princesa de Asturias. Bueno, fútbol. Tenemos el Levante 1, Sevilla 1 y el Betis 2, Granada 2 de ayer. Y para hoy, Getafe Español y Villarreal Mallorca a las 7:30 y a las 10 de la noche, Barcelona Leganés. Lo cuenta todo el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Fundación Telefónica ha lanzado el proyecto Conecta Educación. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la oferta a docentes de talleres gratuitos de formación para impulsar la transformación digital de la educación y que nadie se quede atrás. Recuerda, mañana en Herrera en COPE y con el hashtag La Formación No Para. Fundación Telefónica.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La salida del estado de alarma este domingo deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis sanitaria. Y como se esperan rebrotes, y ya los estamos viendo en muchos puntos, no estaría de más que se definieran bien las pautas para que no se tomen decisiones aisladas sin tener en cuenta el conjunto. Hoy hemos visto cómo el País Vasco ha anunciado que van a adelantar 3 días la salida al estado de alarma. ¿Para qué? Para que desde este fin de semana los vascos que quieran puedan viajar a Cantabria, donde muchos tienen una segunda residencia. Aquí se han puesto de acuerdo con el presidente cántabro. En Cantabria sí, pero en La Rioja no, porque la comunidad riojana mantiene la fecha del 21 de junio total. Que se puede dar la circunstancia de que los vascos sí puedan viajar este fin de semana a Cantabria, pero no a La Rioja, donde también muchos tienen su segunda residencia. Centrándonos en otro punto, centrándonos en Madrid, como te venimos contando, la comunidad no va a entrar de golpe en la nueva realidad desde el 21 de junio. Parten de la fase 2, no han entrado en la 3 y no habrá un alivio como el previsto para otras comunidades autónomas. No va a haber esa barra libre como en el resto. Esta mañana en Herrera en COPE la presidenta Díaz Ayuso ha mostrado su enfado con los que desde otros puntos de España no quieren recibir a los madrileños. Es la madrileñofobia.
Pero a mí me duele sobre todo porque Madrid es España y somos una región que además de emprendedora y muy trabajadora, también solidaria y abierta al mundo. Esos mensajes del terruño a mí me ofenden profundamente porque además los madrileños no se han movido todavía de la Comunidad de Madrid y estamos viendo cómo hay brotes en otras partes.
De ahí la necesidad que decía al principio de pautas comunes para toda España con las que tener claras, por ejemplo, la movilidad en 3 regiones con garantías de total seguridad. Por lo demás, la izquierda sigue su particular campaña contra el rey Juan Carlos, que es lo mismo que cargar contra la monarquía. Seguro que has visto esa imagen en el Parlamento de Navarra con un funcionario descolgando la imagen del rey emérito. La decisión, no lo olviden, contó con el voto a favor del Partido Socialista de Navarra. Por eso atentos a la propuesta que ha hecho Ibildu. Los proetarras han adelantado que van a solicitar a la presidencia del Congreso y también a la mesa de la Cámara que retiren todas las estatuas y todos los retratos del rey Juan Carlos de la Cámara Baja. Aquí seguro que te surge la pregunta, ¿qué va a hacer el PSOE? ¿Lo mismo que han hecho en Navarra? ¿Apoyar esa retirada? De momento se han quitado de en medio, ha dicho Adriana Lastra, que no se van a meter en ese lío de los retratos y que van a pensar en lo importante y no en la decoración de la casa. Es así como ha llamado al Congreso. Por cierto, hablando de Adriana Lastra, a día de hoy, el sello del PSOE, la firma de su portavoz, sigue junto a la de Bildu en ese documento en el que socialistas y proetarras pactaron la derogación total de la reforma laboral. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Rechazadas las comisiones de investigación en el Congreso sobre el rey Juan Carlos tras el informe de los letrados.
PSOE, PP y Vox han unido sus votos para rechazar de nuevo las 2 peticiones que había para crear esa comisión de investigación. Los letrados insisten en que el rey emérito es inviolable, mientras que desde el PNV, Aitor Esteban pide cambiar la Constitución.
Cambiar la Constitución y dejar bien clarito, si es que hay inviolabilidad, que tiene que ser únicamente en lo relacionado con su actividad política, pero no en su actividad privada.
Recta final del juicio contra Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, y contra la antigua cúpula de la Policía Autonómica Catalana.
Durante la sesión de esta mañana, la defensa de Trapero ha desmontado la tesis de la Fiscalía, que ve al ex jefe de la Policía Autonómica como responsable de la sedición durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Olga Tubau, abogada de Trapero, lo califica de fracaso.
Miren, dicho alto y claro, fue un fracaso policial. Fue un fracaso frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O quizás, fue principalmente un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales.
Describen un síndrome similar a la preeclampsia en gestantes con COVID.
Ha sido un grupo de investigadores del Hospital Valdebrón de Barcelona entre gestantes que padecen el virus. Se trata de una complicación grave del embarazo que puede poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. La única opción es provocar una cesárea.
Era un firme candidato, no solo este año, también en ediciones anteriores. Y por fin ha llegado el piloto Carlos Sainz. Ha ganado el premio Princesa de Asturias del Deporte 2020. en su palmarés. 3 Rally Dakar, también 2 mundiales de rallies en el 90 y en el 92 que le acreditan como el mejor piloto de rallies de la historia. Hace tan solo unas semanas, en pleno confinamiento, Carlos Sainz pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
¿Cómo entrena un deportista de élite en un confinamiento?
Pues mira, yo la verdad que tengo suerte de tener un pequeño gimnasio en casa que nos ha sacado desde luego de esta situación. El deporte ayuda bastante en una situación, o por lo menos a mí me ha ayudado bastante en una situación como esta, ¿no? Para desestresar, poder ocupar tiempo, y luego el deporte obviamente está claro que sienta bien.
Esto fue en pleno confinamiento, a principios de mayo, pero solo unos meses antes, en enero, Carlos Sainz le confesaba a Juanma Castaño en el partidazo de COPE que le haría mucha ilusión tener este princesa de Asturias del deporte.
Y por supuesto, no voy a negar que me encantaría, pero pues bueno, el jurado decidirá y yo acataré, como no podía ser de otra forma, lo que decida, igual que lo he aceptado siempre. Y igual que hace 2 años, pues sé que estuve luchando ahí hasta el final y cuando no salió, pues no pudo ser. Y dije, bueno, pues soy cabezota, seguir intentándolo.
Y lo seguía intentando, incluso se tomaba con sentido del humor en el partidazo con Juanma Castaño, bueno, ese gafe que muchos le ponían a sus espaldas desde hace años.
Pero recordar que había una época que tenía muy la gente, qué mala suerte tiene Carlos Sainz. Entiendo nada.
La quiero para mí, Carlos.
Y con esto, pues quiero decir que...
Pero te lo mereces, Carlos. Es que te lo mereces.
Ojalá.
Merecidísimo, sin duda, galardón el que se lleva a Carlos Sainz, que va a recoger en Oviedo de manos de la princesa de Asturias el próximo mes de octubre. Se lo lleva, sin duda, el considerado como mejor piloto español de rally de la historia. Luz verde a las ayudas a un sector que ha visto cómo la pandemia se ha llevado por delante todas sus ventas. Hablamos del automóvil. El gobierno pone cerca de 4.000 millones de euros sobre la mesa para reactivar e impulsar las ventas, algo así como el plan PIBE, que es como se conoció en su día. ¿En qué se traduce? Pues en una bonificación a cada persona que cambie su vehículo. Se va a premiar además al que renueve su turismo de más de 10 años de antigüedad. Las ayudas van a oscilar entre los 800 y los 5.500 euros por compra, pero todo tiene letra pequeña por delante, que en Mediodía COPE te vamos a explicar bien. ¿Quiénes se pueden beneficiar de estas ayudas? ¿Cuánto puedo obtener por la compra de un nuevo turismo? Se lo vamos a preguntar a Marta Ruiz.
Desde hoy se puede pedir la ayuda del gobierno para cambiar de coche. Para ello tendrás que entregar un vehículo de más de 10 años para chatarra y comprar un coche que no supere los 35.000 euros de precio o los 45.000 en el caso de que tengas movilidad reducida o quieras adquirir un vehículo con etiqueta cero. También hay ayudas para los kilómetro cero. John Lecue es director de un concesionario en Bilbao.
Pues la verdad es que lo hemos empezado a notar ya. Desde el primer día del anuncio ya hemos empezado a notar el interés de los clientes. Y eso realmente es un síntoma de que era necesario un plan de este estilo.
Aunque nos contaba John que la recuperación del sector tardará en llegar.
Las previsiones que tenemos es de acabar el año con una caída de un 45% con respecto al 2019. Siempre que no haya un nuevo confinamiento, pues hasta bien entrado el 2021 no recuperaríamos los niveles anteriores a la pandemia.
Las ayudas, a las que se suman también descuentos del fabricante, irán desde los 800 a los 5.000 euros. Cuanto menos contaminante sea el vehículo a estrenar, mayor será la subvención. A esto se sumará 500 euros más si se trata de un hogar con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales o se tiene movilidad reducida. De los 3.750 millones de euros del plan del automóvil, 250 millones irán este año a la renovación del parque móvil español, que está entre los más envejecidos de Europa.
Y todavía en el plano económico estamos mirando a los ERTE. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si tú eres de los que estás inmerso en un ERTE y no lo has cobrado o si lo has hecho ya. Y también hemos lanzado una pregunta. Si tu empresa o negocio requiere extender el ERTE más allá del 30 de junio, ¿cómo se está negociando en estos momentos? Y Jesús, del sector precisamente del automóvil, nos cuenta que para ellos es necesario ampliar esos ERTE a diciembre para recuperar la actividad, porque de lo contrario sería un desastre. Marga nos dice que la empresa de su marido, hicieron un ERTE, ya están trabajando y todavía no han cobrado la parte del ERTE. Álvaro, estoy en ERTE desde el 13 de abril y no he cobrado. En el SEPE consta un antiguo número de cuenta antiguo y he abierto una incidencia, pero de momento, nos cuenta Álvaro, nada, que sigue sin cobrar. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo tengo un ERTE de un colegio en el que trabajo 3 horas al día, pero cuando entro en el SEPE ni siquiera figura que tengo un ERTE en esa empresa. Intento llamar y no me contestan.
Yo tenía 2 trabajos a tiempo parcial y bueno, en uno me despidieron el día 13 de marzo y en el otro me hicieron un ERTE el día 16 de marzo. Solicité la demanda de empleo que es necesaria para tal trámite y bueno, el día 30 de marzo pues pedí la prestación por desempleo. Bueno, de esas no tengo ninguna noticia y del ERTE pues tampoco.
Te contábamos esas ayudas a la compra de nuevos coches que han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, donde se sigue mirando a las grandes cuentas públicas, a los presupuestos. Son vitales para avanzar en la reconstrucción tras la pandemia. Y parece, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Parece que Pedro Sánchez se va alejando poco a poco de las pretensiones más duras de Unidas Podemos. ¿Para qué? Pues para encontrar más apoyos.
Sí, la realidad parece ganar peso en la órbita de la Moncloa y no solamente solemniza los cantos a la unidad como banderín de enganche para disponer en otoño de unos presupuestos generales del Estado orientados, como decías, a la reconstrucción del país, sino que rebaja ya el alcance del acuerdo del gobierno de coalición con Unidas Podemos. Con esta crudeza se ha manifestado María Jesús Montero.
Este gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto, se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia.
Y es que la ministra portavoz ha considerado que en estos momentos en que la emergencia sanitaria y el parón económico han derivado en una crisis social, es necesario el concurso del mayor número de fuerzas políticas en las cuentas públicas de 2021. En el seno del Ejecutivo llaman a poner los pies en el suelo, a la necesidad de arrimar el hombro, también para su socio morado. Y todo en el anhelo de hacer compatible a Ciudadanos, al menos, con su mayoría Frankenstein.
Ayudas económicas y grandes números en este proceso de desescalada en el que va concluyendo el curso escolar. Esta semana muchos profesores están realizando la evaluación final de un trimestre inédito en nuestra historia.
Lo más difícil es el trabajo a través del ordenador. Me falta el contacto con los niños y niñas, me falta su mirada, me falta la complicidad, me falta todos.
Y estamos deseando volver a tener las clases con nuestros alumnos.
Tendremos que evitar y acostumbrarnos a no ofrecerles el abrazo que a los pequeñitos les encanta.
Trimestre atípico y todos deseando que en septiembre la actividad educativa vuelva a ser presencial. El curso escolar 2019-2020 echa el cierre y en COPE nos preguntamos cómo están evaluando, cómo se va a subsanar lo perdido el próximo curso. Pues con algunos profesores ha hablado Carmen Lavallén.
Este año la tercera evaluación será diferente y las directrices están muy claras para los profesores. Elena Zaval lleva 28 años de docente en un colegio de difícil desempeño en Madrid.
Sí, las notas ya estamos en ello, estamos en la sesión de evaluación y bueno, como la tercera evaluación pues no se les puede suspender, no les puede afectar la nota de una manera negativa, pues se está intentando hacer todo lo posible con las medias de la primera y la segunda.
Para quienes no tuvieran aprobados los 2 primeros trimestres se posibilitará recuperar y en cada uno de estos procesos se tendrán en cuenta no solo los resultados, como explica COPE Mónica, maestra de infantil.
Vamos a valorar la atención y la participación en clase y el interés que los alumnos han mostrado.
Pero hay muchos alumnos que no han podido conectarse.
Porque hay familias con 3, 4, 5 hijos y con solamente un móvil y a veces sin nada.
Y por ello en septiembre cada colegio debe tener listo su propio plan de refuerzo.
Hemos valorado todas esas consecuencias de la crisis sanitaria, consecuencias económicas y la ayuda inestimable de la Iglesia. Está siendo fundamental para mucha gente para superar esas carencias. Además de carencias materiales, la pandemia y el confinamiento ha dejado dolor y sufrimiento en toda España. Algunas de las familias que han tenido que vivir la pérdida de un ser querido han podido, eso sí, vivir momentos duros con fe y acompañados por la Iglesia. En COPE te acercamos a una de ellas que ha vivido la muerte de un padre con el soporte de la fe. Nos lo va a contar Javier González.
Pilar y Guillermo tienen 5 hijos y frecuentaban la parroquia de San Ramón Nonato en Madrid.
Y con la ilusión y las ganas de también ayudar a otras familias, ¿no? Y otros matrimonios. No hemos sido un matrimonio perfecto.
En febrero Guillermo se contagia de coronavirus. Después de unos días duros, Guille, como le llama a su mujer, empeora e ingresa en el Gregorio Marañón Pilar pone a todo el mundo a rezar.
Mucha gente, ¿no?, rezando por nosotros en ese tiempo, pues desde nuestra parroquia, la comunidad del Berunde, colegios de los chicos que eran...
A pesar de no perder la esperanza, el domingo de la alegría, Guille fallece. Pero Pilar y sus hijos no pierden la fe.
Sabiendo que su padre, que mi marido, Guillermo, está ya disfrutando del cielo.
Este es el testimonio de una de las miles de familias que han tenido que atravesar un auténtico calvario durante este confinamiento.
Esta historia forma parte de la iniciativa Una Iglesia, 10 historias. Y hoy en Herrera en Cope hemos escuchado al chef José Andrés, sentado en su mesa en sus restaurantes, a los mandatarios más conocidos de todo el mundo. Y estos días se encuentra poniendo sus recursos al servicio de los más necesitados. Se lo ha contado esta mañana, aquí en Herrera en Cope.
Hemos venido a cubrir las necesidades de aquellas personas que por culpa del COVID-19 necesitan ayuda con la alimentación.
Y hay que agradecerlo. Lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo van a contar ahora los compañeros en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz. Mediodía. Cope. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya,
mano. Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífico!
Pero espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
¿Qué? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar...
¡Gol!
Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.